Estados Unidos de América.
Aguas contaminadas siguen provocando casos de hepatitis A en Cuba.
Accidente en Holguín deja 5 muertos, entre ellos 3 residentes en Estados Unidos.
Perú exigirá visado de tránsito a los cubanos.
Petro acepta recibir migrantes ilegales deportados tras amenazas de Trump.
Y la Unión Europea califica de farsa la reelección de Lukashenko en Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
12 de mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia la semana y por supuesto que se inicia este noticiero de Martí Noticias en este lunes 27 de enero del año 2025 y como cada día estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Aurel Luis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Tras la alerta de un aumento de contagios del virus de la hepatitis A en Cuba, residentes consultados por Radio Martí denuncian la falta de medidas higiénico-sanitarias para prevenir la propagación de la enfermedad. Tomás Cardoso con la información.
La pasada semana, el diario espirituano Escambray publicó un artículo donde se alerta de un sustancial incremento de pacientes con hepatitis A al cierre de 2024. Dijo al medio de prensa la doctora Yurien Neirin Calvo, subdirectora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, la que destacó que los territorios más afectados en la provincia son La Sierpe, Cabaiguán y la cabecera provincial. Se suma además que en el último trimestre del concluido año, otras provincias, entre ellas Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Cienfuegos, habían reportado también aumento de los casos de la enfermedad. Sobre el tema, residentes en varias provincias advirtieron a Martín Noticias que persisten las precarias condiciones higiénico-sanitarias para prevenir el contagio con la hepatitis A. En la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo:
el escenario es estimulante para la hepatitis A. No existe el cloro del tratamiento desde el acueducto, que hay muchas fosas reventadas, no tienen combustible para tratar de limpiar esa fosa y contamina el agua que pueda venir por las tuberías. ¿De qué manera se puede hervir el agua si solamente tienes entre 4 o 6 horas aproximadamente con corriente?
Juan Alberto de la Nuez Ramírez comenta desde el poblado de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos.
En Aguada no es solo el brote de hepatitis A, hay escabiosis, las escuelas están llenas de piojos, los alumnos, hay chinches en las casas, las aguas contaminadas de los basureros en todas las calles, de los roedores, de los vectores.
También hay casos de hepatitis A en Mayarí, provincia de Holguín, afirma Teresa Miranda Céspedes.
Acaba de salir de mi casa la hermana de una señora que tiene hepatitis aquí. Las fosas, tú sales y andan por las calles. Imagínate tú en qué insalubridad vive la persona.
Lady Tavares, desde la ciudad de Camagüey, nos cuenta de la presencia de vertederos y falta de higiene.
En todas las esquinas hay un vertedero y eso es contaminación.
En la capital pinareña, Miguel Antonio Miranda señaló:
si hay casos de hepatitis y hay niños con hepatitis, que eso es lo más peligroso. Pero ¿qué pasa? Donde quiera que tú vayas, hay un salidero, hay aguas estancadas.
Y el médico Roberto Serrano, desde Santiago de Cuba, concluyó:
aquí ahora mismo no hay condiciones de ningún tipo para combatir ningún tipo de epidemia, y mucho menos una hepatitis A que es tremendamente infecciosa. Aquí las personas sobreviven como pueden, los basureros, los estanques, aquí es un desastre. Y todo el que vende algún tipo de producto, bueno, la higiene se mantiene en condiciones pésimas.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Otro accidente mortal en Cuba pone en el centro de atención en las causas, a juicio de un periodista independiente, la disfuncionalidad del sistema político y económico influye en todos los aspectos de la vida en la isla. Yolanda Huerga informa.
Más de una docena de personas han muerto en accidentes de tránsito en Cuba desde que comenzó el 2025. El más grave ocurrido en la madrugada del domingo en la comunidad de Castillito, en el municipio holguinero Mayarí, y dejó 5 fallecidos, entre ellos un niño y un herido grave.
Hubo un accidente fatal en un auto alquilado del turismo procedente de Moa, sobre un puente que tiene badenes y son poco visibles para los choferes.
Indicó el periodista independiente Osmel Ramírez desde la ciudad cabecera municipal.
Es lamentable que todos los días prácticamente se escuchan en las noticias y por las redes sociales de accidentes lamentables en todo el país. Y ello se debe principalmente a las malas condiciones de los viales, la poca señalización, el poco control que hay de que se ingieran bebidas alcohólicas. También el mal estado técnico de los vehículos. Y hay un descontrol y una falta de lo que está establecido que tiene que haber, que está influyendo obligatoriamente en que eso suceda. Las personas incluso salen a manejar, no temen ser controlados por si ingieren bebidas alcohólicas, por si tienen las normas técnicas cumplidas. Es completamente disfuncional lo que está sucediendo con el transporte y es completamente disfuncional lo que sucede con los viales y con la disciplina vial. Y la culpa no es exactamente de la gente. La gente se va relajando por la situación que hay y es un descontrol que influye en eso, en que haya más accidentalidad.
Entre los fallecidos se encuentran 3 residentes en Estados Unidos: Giancarlo Jiménez Carmenate, de 12 años, Daniuska Carmenate Galván, de 43, Adriel Jiménez Pelegrín, de 37. Años. Asimismo, murieron en el lugar de los hechos Rachel Pelegrín González, de 77 años de edad, y Yadelis Pérez Osorio, de 37, ambas con residencia en Las Coloradas, municipio Moa. En estado grave con politrauma está Yanelis Pérez Osorio, de 33 años, quien fue trasladada a un centro hospitalario de Holguín, informó la jefa del área de enfermería en el hospital de Mayarí, Yunel Rodríguez Estrada.
Pocas horas después, en la localidad de Cabonico hubo otro accidente con 5 lesionados que están hospitalizados.
De acuerdo a datos oficiales, en 2024 ocurrieron 634 muertes en 7.507 accidentes, un 12% menos que los confirmados el antepasado año.
Creo que muestra de lo que sucede en el país, de la disfuncionalidad del modelo económico, del sistema y de la crisis tan profunda que estamos viviendo. No es una crisis solamente económica, ni que tiene que ver con el embargo, es una crisis sistémica. Y eso se refleja en todo, en todos los aspectos de la vida en Cuba y lo que sucede con los accidentes es parte de eso.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba considera un acto ejemplarizante en detrimento de la ley y del reglamento de prisiones que se les niegue por cuarta vez el paso a un régimen de menor severidad a las presas políticas Sisi Abascal y Sayli Navarro. Así lo expresó la organización opositora en declaración publicada en las redes sociales. El vicepresidente del Consejo, Manuel Cuesta Morúa, ofreció detalles a Radio Martí desde La Habana.
Sí, definitivamente, como decimos en la declaración, el Consejo está atónito con esta negativa a concederle los derechos que establece la ley, que establece el reglamento de prisiones para aquellos y aquellas prisioneras que cumplen condena por primera vez, que no tienen otros antecedentes penales y que se les debe conceder lo que se llama el régimen de mínima severidad en la prisión. Esta negativa contrasta fuertemente para el Consejo con ese espíritu jubilar en que el gobierno iba a empezar a liberar a 553, pero sobre todo nos llama la atención que sea una especie de enseñamiento con mujeres y con jóvenes. Obviamente, el Consejo no solo denuncia, sino que trabaja. Y como hemos dicho, vamos a adelantar demanda desde la ley para que el gobierno y cárceles y prisiones en Cuba cumplan lo que está establecido en el caso de Estados Jóvenes, solo en camino a la exigencia de su total liberación, tal y como ya estamos emprendiendo en la campaña Amnistía, o en la iniciativa, mejor dicho, Amnistía 2025.
Las damas de blanco Cici Abascal y Jailín Navarro fueron condenadas a 6 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, tras las protestas del 11 de julio de 2021 bajo cargos de atentado, desacato y desórdenes públicos.
El activista Vladimir Martín Castellano se encuentra en su segundo día de huelga de hambre en Cuba en protesta por la retención de sus pertenencias, así lo dijo a Martín Noticias su hermano Ovidio Martín Castellanos. La policía política confirmó o confió las pertenencias del activista luego de arrestarlo cuando intentaba ingresar a la casa del líder opositor cubano José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Desde su vivienda en la provincia de Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos hizo las siguientes declaraciones a través de Facebook al iniciar su protesta cívica.
El día 24 yo traté de subir a la vivienda de José Daniel Ferrer García y fui detenido por agente de la policía política. Me trasladaron hacia el palacete y me dejaron en los calabozos hasta el otro día. Hoy en la mañana se me personaron allá y me dijeron que me iban a deportar para Las Tunas. Se me montó en un carro de patrulla que me trasladó desde Santiago hasta el límite de Granma. Y ahí me montaron en otro carro de patrulla de ese límite al límite de Las Tunas. Allá cuando llegamos al límite de Las Tunas, me bajaron del carro, pararon un carro particular y me montaron en ese carro. El hombre aceptó de que me montaran y me trasladó hasta el punto de control. Este hombre que iba en ese carro fue un buen samaritano porque yo le expliqué la situación por la cual estaba pasando y me facilitó 700 pesos porque la policía política me dejó sin teléfono, sin dinero y sin mis tarjetas del banco. Incluso el carnet de identidad también se quedaron con él. Todas esas cosas están en manos de la policía política. Ya yo llegué aquí a Las Tunas, estoy en mi vivienda en Puerto Padre y decidí desde esta mañana que me levanté que no iba a comer. Estoy plantado en una huelga de hambre ya desde ahora hasta que tenga mi pertenencia en mi mano o hasta que me muera.
La embajada peruana en Cuba informó hoy que a partir del próximo 1 de febrero será obligatorio tener una visa para realizar tránsito por Perú con destino a un tercer país. La representación diplomática precisó en su página web que la solicitud de visa de transeúnte se debe presentar al menos 30 días antes de la fecha prevista de vuelo. La visa tendrá un costo de $25 y deberá solicitarse una cita previa en un correo electrónico a la embajada peruana.
Si la persona no posee una visa de entrada al país de destino, tendrá que mostrar reservas de hotel, paquetes turísticos u otros documentos que acrediten planes de viaje. Los solicitantes deberán demostrar solvencia económica mediante documentos como un estado de cuenta bancaria con un saldo mínimo de 180 mil pesos cubanos. En octubre del año pasado, Panamá también comenzó a exigirle visa de tránsito a los ciudadanos cubanos.
Son las 12 y 12 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca dijo que Colombia aceptó todos los términos del presidente Donald Trump para recibir sin restricciones la deportación de migrantes colombianos, mientras que Bogotá dio por superado el impasse con Washington. Nuestra corresponsal en la capital estadounidense, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos no impondrá sanciones ni aranceles a Colombia después de que la nación sudamericana acordara aceptar migrantes deportados de Estados Unidos, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca en un comunicado el domingo por la noche. El presidente Donald Trump había amenazado con imponer aranceles y sanciones a Colombia para castigarlo por haberse negado anteriormente a aceptar vuelos militares que transportaran deportados como parte de su amplia campaña contra la inmigración ilegal. Las medidas preliminares incluían la imposición de aranceles de un 25% a todos los productos colombianos que ingresen a Estados Unidos, que subirían a un 50% en una semana, una prohibición de viajes y revocación de visas a funcionarios del gobierno colombiano y sanciones de emergencia a la tesorería, la banca y las finanzas. Pero en un comunicado emitido a última hora el domingo, la Casa Blanca dijo que Colombia había acordado aceptar a los migrantes después de todo y que Washington no impondría las sanciones amenazadas, sino que se mantendrán en reserva y no se firmarán a menos que Colombia no cumpla con el acuerdo. Por su parte, Colombia dijo el domingo que ha superado el conflicto con el gobierno de Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo.
Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos.
Añadió que él y el embajador de Colombia en Estados Unidos estarán en Washington en los próximos días para dar seguimiento a los acuerdos. Colombia es el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos en América Latina, mientras que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, en gran medida debido a un acuerdo de libre comercio del 2006. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno del presidente Donald Trump reitera que prioriza la deportación de inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos en Estados Unidos. Yoconda Tapia amplía.
El gobierno del presidente Donald Trump continúa con la deportación de cientos de inmigrantes con antecedentes penales y que se encuentran en los Estados Unidos ilegalmente. Deportar a inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales no está fuera de la mesa, dijo el zar fronterizo Tom Homan durante una entrevista el domingo en el programa This Week de ABC.
En este momento se trata de contrarrestar amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Se trata de una población más pequeña. Por eso vamos a hacer esto de manera prioritaria como prometió el presidente Trump. Pero a medida que se abra esa puerta, habrá más arrestos en todo el país.
Homan añadió que los arrestos se llevarían a cabo caso por caso.
Los oficiales de ICE deberían tener discreción para decidir si una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública se encuentra en esas instalaciones. Entonces, debería ser una opción para ellos hacer el arresto.
Las advertencias y el enfoque de la administración Trump en materia de inmigración fueron criticados por la senadora demócrata Elisa Slotkin.
Creo que es más una señal para intentar evitar que la gente venga a la frontera para intentar entrar. Y es parte de esta transición en la que todavía no están del todo metidos entre la campaña y el gobierno.
El presidente Trump le ha encomendado al ejército estadounidense la tarea de ayudar en la seguridad fronteriza con efectivos y aviones militares estadounidenses para las deportaciones. Sin embargo, la senadora Slotkin dijo que el papel del ejército debe seguir estando en línea con la Constitución de los Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Avanzamos en informaciones de América Latina. México ha recibido 4.094 personas deportadas desde Estados Unidos, la mayoría mexicanas, entre el 20 y el 26 de enero. Así lo dijo el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que no ha habido un incremento sustantivo de deportaciones desde que Donald Trump llegó al poder. Sheinbaum había dicho previamente que México no había aceptado el reinicio del programa Regreso a México por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. En el primer día de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos firmó una serie de órdenes ejecutivas contra la inmigración irregular que incluyó la declaración de emergencia nacional por la situación en la frontera sur y la reactivación de la política Quédate en México.
Y precisamente México está obligado a tener una buena relación con Estados Unidos, dijo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y opinó que declarar terroristas a organizaciones criminales no ayuda en la lucha contra esos grupos. Desde México informa Sara Pablo.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que continúan los diálogos con autoridades de Estados Unidos para llegar a acuerdos en los distintos temas de la agenda bilateral. Desde el sur del país, en el estado de Oaxaca, defendió a los migrantes, dijo que se oiga bien y que se oiga fuerte. Las y los mexicanos allá sostienen la economía de Estados Unidos, en el campo, en los servicios y en todos lados. Y esta nación no sería lo que es si no fuera por un pueblo trabajador que llegó para ayudar.
Con respeto a nuestra soberanía y respeto entre los pueblos y las naciones, estamos obligados a tener una buena relación. Nuestros hermanos migrantes son personas de bien, trabajadores, que hacen mucho por la economía de México y la economía de Estados Unidos. Sigue habiendo conversaciones.
Y ante la versión de que México había rechazado un avión con migrantes a bordo, la Cancillería aclaró que tratándose de de repatriaciones, siempre se aceptará la llegada de mexicanas y mexicanos a territorio nacional. La presidenta evitó pronunciarse sobre las deportaciones a Colombia y la situación entre los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro. Solo dijo que se debe respetar la soberanía de los países. Informó que un equipo de abogados realiza un análisis jurídico sobre las implicaciones que tendría que organizaciones criminales sean consideradas terroristas. Señaló que en todo caso lo importante es que haya colaboración en el combate al tráfico de drogas como el fentanilo.
Sobre este tema de catalogar a algún grupo criminal como terrorista, nosotros consideramos que no ayuda, sino que lo que ayuda sería la colaboración y la coordinación conjunta. Y nosotros tenemos una estrategia integral, y en esa estrategia integral puede haber colaboración y coordinación.
Señaló que el consumo de fentanilo debe tratarse también desde el punto de vista de salud. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Omar González, uno de los 5 opositores refugiados en la residencia del embajador de Argentina en Caracas, denuncia a Martín Noticias violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro. Este informe llega desde Caracas.
La residencia diplomática de Argentina en Caracas se convirtió para Omar González Moreno en una cárcel. Se encuentra en calidad de refugiado desde hace 10 meses cuando el régimen de Maduro ordenó su captura a través del Ministerio Público por los supuestos delitos de conspiración y traición a la patria. Forma parte de la directiva del Partido 20 Venezuela, que lidera María Corina Machado. Contó a Martín Noticias que cada día es más difícil tener acceso a sus medicinas y a alimentos por las vejaciones que sufren las personas que se acercan a la embajada a llevarlos.
Los interrogan, los requisan, los califican de ser colaboradores de los terroristas que supuestamente somos quienes nos encontramos en la embajada argentina en Caracas.
González Moreno está enfermo del corazón, pero no solo les prohíben tener acceso a las medicinas.
Igualmente está sucediendo con los servicios básicos, electricidad, agua, han devuelto los camiones de cisternas porque no llega agua por las tuberías y desde hace 2 meses tenemos interrumpido el servicio eléctrico.
Tampoco cuenta con el apoyo de los vecinos porque en la zona residencial donde está la casa del embajador de Argentina, que desde hace 5 meses está bajo custodia de la delegación de Brasil, están rodeados de aliados del régimen de Maduro.
El lado derecho de esta sede diplomática es la embajada de Rusia. Al fondo está la embajada de Corea del Norte y las casas que están en la vecindad fueron expropiadas por el régimen de Nicolás Maduro y ahí han colocado francotiradores.
Junto a González Moreno, en esa delegación diplomática hay otros 5 colaboradores de Machado: Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Magali Meda, su jefa de campaña. A pesar del tiempo que tienen recluidos ahí, González aseguró a Martín Noticias que el régimen de Maduro es insostenible.
Solo se sostiene con una camarilla de altos jefes militares, el alto mando militar y el alto mando policial.
A pesar de la situación que vive como refugiado, González Moreno descartó entregarse al régimen de Maduro.
Son las 12:22. Continuamos ahora con noticias internacionales. Alexander Lukashenko fue reelegido el domingo para un 7º mandato como presidente de Bielorrusia con el 87,6% de los votos, según datos oficiales de unos comicios sin oposición. La AFP informa.
Las elecciones del domingo, las primeras desde 2020, cuando Lukashenko reprimió las grandes protestas en su contra tras unos comicios considerados fraudulentos por los opositores y los países occidentales, se celebraron sin oposición y le dieron la victoria al autócrata que gobierna con mano de hierro el país desde 1994. Durante su 6º periodo como presidente, el líder de 70 años sofocó por completo cualquier tipo de disidencia, aunque lo negó a la prensa luego de votar. En Bielorrusia tenemos una democracia brutal. No presionamos a nadie y no silenciaremos a nadie. La líder de la oposición exiliada en Polonia, Svetlana Tijanovskaya, tachó la elección de farsa y calificó a Lukashenko de criminal que se hizo con el poder. Lo que está ocurriendo ahora en Bielorrusia es una farsa y una imitación. Esto no son unas elecciones, sino una operación electoral especial para mantener a Lukashenko en el poder. Según la ONU, más de 300.000 bielorrusos de una población de 9 millones han huido por razones políticas, principalmente a Polonia. Tanto la Unión Europea como los detractores de Lukashenko y las ONGs de defensa de los derechos humanos consideran estos comicios una mascarada. Lukashenko ha sido un fiel aliado de Rusia en su invasión a Ucrania desde hace casi 3 años y con el apoyo de Vladimir Putin consiguió mantenerse en el poder mediante la represión. Frente a ello, los países occidentales han impuesto una serie de sanciones a Bielorrusia, lo que ha llevado a Lukashenko a acelerar su acercamiento al Kremlin y abandonar su estrategia de equilibrio entre Moscú y Occidente.
Precisamente la presidenta de la Unión Europea, Roberta Metsola, dijo que la votación en Bielorrusia fue una farsa y que el bloque comunitario respalda las aspiraciones de libertad del pueblo. La jefa de política internacional de la Unión Europea, Kaja Kallas, criticó a Lukashenko por permanecer en el poder por 30 años por medio de otra elección fraudulenta. El proceso electoral en Bielorrusia es un insulto a la democracia, dijo Kallas en las redes sociales.
Decenas de miles de palestinos comenzaron a regresar al norte de la Franja de Gaza después de que Israel y Hamas acordaran la liberación de otros 6 rehenes en el marco de una tregua. La AFP tiene los detalles.
Más de una semana después de la entrada en vigor del cese al fuego en la Franja de Gaza, decenas de miles de palestinos desplazados por la guerra comenzaron el lunes a volver a sus casas. Israel reabrió el acceso al norte del territorio tras un acuerdo con Hamas para la liberación de otros 6 rehenes en el marco de la tregua. El frágil alto el fuego en la guerra de más de 15 meses entre Israel y el movimiento islamista entró en vigor el 19 de enero y prevé el canje de rehenes por presos palestinos. Este lunes, una marea de gazatíes inundó caminando la carretera costera hacia el norte del territorio palestino. También se formaron largas filas de vehículos en Nuseirat en previsión de la apertura del paso a los automóviles, lo que debería acelerar todavía más el movimiento de retorno. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu indicó en un comunicado que luego de intensas negociaciones, Israel recibió de Hamas una lista con la situación de todos los rehenes vivos o muertos que pueden ser entregados en la primera fase del acuerdo. Hamas dijo el lunes que este regreso de los desplazados es una victoria contra los planes de ocupación de Gaza y el desplazamiento forzoso de los palestinos. El grupo islamista, el presidente de la Autoridad Palestina y numerosos países árabes denunciaron el domingo la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de limpiar la Franja de Gaza, trasladando a sus habitantes a Egipto y Jordania.
El 80 aniversario de la liberación de Auschwitz se conmemoró hoy en el recinto del antiguo campo nazi de exterminio en Polonia. Ancianos sobrevivientes del campo caminaron juntos hacia el Muro de la Muerte, donde eran ejecutados los presos, entre ellos muchos polacos que resistieron la ocupación nazi. El canciller alemán Olaf Scholz, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, el rey Carlos III del Reino Unido, el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente de Polonia Andrzej Duda asistieron al acto.
Y los músicos Elton John y Paul McCartney envían un mensaje a las autoridades británicas ante el avance de la inteligencia artificial. La agencia francesa de prensa informa.
Los músicos Elton John y Paul McCartney pidieron el domingo al gobierno británico que proteja mejor a los artistas frente a la inteligencia artificial. En una entrevista con la BBC, el ex Beatle de 82 años criticó de nuevo el plan del gobierno laborista de introducir cambios en la ley de derechos de autor. El proyecto incluye una cláusula que permitiría a los desarrolladores de inteligencia artificial utilizar el contenido de los creadores para ayudar a desarrollar sus modelos, a menos que los titulares de los derechos opten por no participar.
A las 12:27, vamos a hablar de ciencia. Astrónomos han descubierto una galaxia lejana similar a la Vía Láctea que desafía algunas teorías sobre la evolución del cosmos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Investigadores descubrieron una galaxia distante que tiene características sorprendentemente similares a nuestra propia Vía Láctea, lo que podría cambiar nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias. La galaxia, que ha sido nombrada Rebel 25, es mucho más ordenada de lo que la ciencia actual sugiere que debería ser para su edad, según una investigación liderada por astrónomos de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Rebel 25 es mucho más joven que nuestra galaxia, pero ya comparte su rotación y estructura, en lugar de parecer desordenada y caótica como otras galaxias tempranas. Las galaxias jóvenes tienden a unirse y desarrollar formas más suaves de manera increíblemente lenta, como nuestra Vía Láctea, tardando miles de millones de años en desarrollar estructuras ordenadas, dijeron los investigadores. Más evidencia de estructuras más evolucionadas sería un descubrimiento emocionante, ya que sería la galaxia más distante con tales estructuras observadas hasta la fecha. Al parecer, es una galaxia muy inusual, que ha llevado una vida inesperadamente tranquila. La luz que llega a la Tierra desde Rebel 25 fue emitida solo 700 millones de años después de que el universo se formara hace 13.800 millones de años, un tiempo sorprendentemente corto para haberse vuelto tan ordenada, dijeron los investigadores. Esta investigación ha sido aceptada para su publicación en la revista de la Royal Astronomical Society. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos ahora con más informaciones en la segunda media hora de este informativo a través de la frecuencia de Radio Martí. Muy buenas tardes. Hasta mañana.